Qué gusto, mis escuincles, empezar el Blue Monday. Fíjate, hoy según algún imbécil que se puso a contar los días del año y a ver, tratar de medir la felicidad de la gente, se le ocurrió o dedujo que hoy es el Blue Monday, ¿no? Que es el día más triste de todo el año. Pues lunes, porque pues digo, el lunes tenía que ser el día. Los demás días como que medio valen madre, y pues ya el viernes como que la gente anda un poco más animada. Pues no sé por qué. Digo, se supone que a estas alturas es el segundo lunes del año nuevo, ¿no? Y ya con eso. Parece que se concentran varias cosas, ¿no? Como que las deudas que se contrajeron en diciembre, así los tarjetazos y todo, empiezan como a acechar, ¿no? Así decir, chale, güey, ¿cómo lo voy a hacer para pagar todo lo que me gasté en diciembre y todo lo que me tomé en diciembre? Y pues digo, ¿no? O sea, dificultades financieras, ¿no? Por algo es la cuesta de enero y pues se consolida, digamos, en este día del Blue Monday. Espero que no lo estén pasando tan mal en este día tan, tan padrísimo. Bueno, oigan, a ver, temas que vamos a entrarle a este bello día con el lunes, con el Blue Monday, empezando con una gran noticia. Para que vean que la cosa está padrísima, los delitos empezaron a subir en los alrededores del aeropuerto de Santa Necedad en Santa Lucía. Allá el AIFA, ¿no? Que usa a nadie, que está desierto. Bueno, ya empezaron a generar, pues, algunos focos delictivos, ¿no? Pues es normal, si hay más movimiento por cierta zona, más gente empieza a visitarla. En un país como el nuestro es normal que empiece a subir, ¿no? El tema de la delincuencia. También hay una ola de frío ártico aquí en la Ciudad de México. No sé por qué. Güey, tenemos 26 perros grados y es enero. Y en otras partes del planeta, tantito más arriba de Estados Unidos, están congelando la chingada. O sea, en el 75% de Estados Unidos hay una ola de frío ártico, güey. O sea, literal, capas y capas de nieve. Y aquí, nada. Bueno, la cosa es que también por el clima tan gélido que está allá en Estados Unidos, acá el sistema eléctrico mexicano está agarrado de los pelos, güey. Está agarrado con alfileres, con amplio estrés, porque, bueno, ahorita les voy a decir por qué, es que esta helada allá en Estados Unidos nos va a afectar más de lo que pensaríamos. Y también, güey, caótica toma de protesta tuvo Bernardo Arévalo allá en Guatemala. Parece que en Guatemala, pues al menos respiró un poco el institucionalismo que pueden llegar a tener por allá. Pero sí, por un momento como que la cosa pintó bastante mal. Bueno, que sea lunes, ¿o qué? Dale.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Buena máscara.
Sí, la pendejera.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.mx.
Vamos a empezar con lo que concierne a nuestro país, a nuestra ciudad específicamente. Porque han de saber que desde que empezó la construcción del aeropuerto de Santa Necedad, allá en el municipio de Zumpango, Estado de México, los delitos en general, como la extorsión o el cobro de piso, se dispararon ya en los 8 municipios que están, digamos, alrededor del aeropuerto. Cuando se construye una obra de este estilo, tan grande y vasta, ¿no? Se espera que también sirva un poquito como una especie de foco de desarrollo, ¿no? Porque, pues, imagínense, pones un aeropuerto, de inmediato, nada más por la construcción, la tierra de alrededor empieza a valer más. Porque todo, los terrenos, toda la parte de alrededor empieza a valer más. Porque pues, está más cerca de un lugar donde se producen y se mueven cosas de importancia. Así es, así pasa. Y eso es normal. Lo que no es normal es que se produzcan este tipo de alzas, ¿no? Digamos, en cuanto al tema de los delitos en todos lados. También tuvimos alzas en robos en estos 8 municipios y en homicidios, güey. Dame el favor. O sea, todo lo malo que podría llegar a pasar en estos municipios ya está pasando. Por ejemplo, aumentaron homicidios en Tizayuca, 166%, en Tultepec, 58%, en Tultitlán, 27%, y en Nextlalpan, 233%. háganme ustedes el chingado favor. O sea, flaco favor le están haciendo, ¿no? Lo que debería hacer al revés. El robos en general, 23% en Zumpango, que es donde está el mero aeropuerto. Casi 20% en Tultepec. 70% en Tonanitla. 63%, básicamente, se encuentra en Ixtlalpan. Jaltengo, 32%. En Tizayuca, 85%. Y extorsión, que eso suele ser, sobre todo en contra de comerciantes y transportistas. 17% en Zumpango, 83% en Tultepec, 57% en Tecámac, que de por sí, Tultitlán 42%, y Ixtlalpan 550%. O sea, estamos hablando de que a chance a esta gente le debería de estar yendo mejor, ¿no? Porque pues, ahí está el aeropuerto, hay más gente que va para allá, hay más gente en todas formas circulando, los negocios podrían llegar a tener más gente, ¿no? Más potencial de venta. Pero gracias a que vivimos en un pinche país donde la ley sirve para dos cosas y que la policía también sirve para dos cosas, pues pasan ese tipo de fenómenos delictivos. Y por si eso fuera poco, entre enero y junio del año pasado, su querido y hermoso Pemex reportó casi 1,000 tomas clandestinas, 925 para ser exactos, sobre todo en Zumpango y Huehuetoca, ¿no? En estos dos municipios. Que uno pensaría, oye, güey, si tienes ahí una zona federal, ¿no? En lo que es el aeropuerto este de Santa Necedad, pones a vigilancia, güey, para que al menos el aeropuerto esté seguro y alrededores, ¿no? Que no haya ahí desmadres. Según datos de la SEDATU, a nivel federal, en los 8 municipios que están alrededor de la IFA, hay 118,000 viviendas que están abandonadas. 117,000, perdón. 117,000 viviendas que están abandonadas, así a la chinga, que son usadas por el crimen como casas de seguridad. 117,000 casas. Güey, no mames, es un chingo de casas. Y pues y evidentemente la policía municipal es de estos municipios, está tragando camote. La policía del Estado de México pues no va a poder. Las pocas capacidades que pues sí hay a nivel policial en este país, pues aquí se van a la mierda. Esto ha tenido mucho que ver con el tema de la desintegración de comunidades pequeñas y medianas con la llegada de proyectos tan chonchos como la IFA. O sea, cuando tienes una comunidad pequeña, pues como que todos se conocen, todos, pues tú eres, Dianita, hija de Regina, ¿no? Que venía de no sé dónde, chingón, entonces, como que ubicas, ¿no? Y sabes de dónde vive, de qué familia es, ¿no? Que se lleva con Ernesto, ¿no? Que vive cruzando la calle. ¿Sabes? O sea, a nivel, en comunidades pequeñas, se tiene ese tipo de cosas. Digo, también tiene la parte negativa, que es pueblo chico, infierno grande, pero se tienen, digamos, más control comunitario, ¿no? Entre todas estas. Cuando empieza a crecer un desarrollo, ese control comunitario se empieza a ir a la chingada. Y es donde viene el tema de la policía, ¿no? Para mantener el orden, pero pues aquí no existe eso. En fin. Este asunto de la urbanización no es solo una cuestión de llegar y poner muchas casas hacia a lo imbécil. También tiene que ver con los fenómenos sociales que se provocan alrededor, entre ellos violencia y delictivismo. Sí, violencia y delitos, ¿no? Que es lo que pasa cuando llega de repente una marabunta de carnaliza que no tiene nada que ver uno con la otra, no se conocen, y pues que en este país que tenemos 95% de impunidad, pues robarle algo a alguien que no conoces no te sabe a nada, aún más sabiendo que no te va a pasar nada. Entonces, bueno, pues uno esperaría que siendo uno de los proyectos consentidos de este gobierno, pues estarían, bueno, y además un estado que gobiernan desde hace unos cuantos meses, uno esperaría que le pues pondrían un poco más de atención, ¿no? Al orden, a la ley, y el orden que prospera, bueno, que falta de prosperar en estos municipios alrededor del aeropuerto de Santa Necedad. Santos, Nevada. Güey, les llegó tardísimo la Navidad a todos Estados Unidos, güey. O sea, si aquí en esta. A ver, ¿cuánto estamos, Dianita? De la temperatura, si me haces el enorme favor. No manches, o sea, ¿qué cosa con esta ciudad? O sea, a ver, mientras en Estados Unidos, 24 grados según la chuncha del clima aquí del iPhone, 24 grados en la Ciudad de México, llegamos a estar a 25 y es enero. O sea, y es pinche enero. Güey, está cabrón. La neta, está cabrón. Bueno. En Estados Unidos tienen completamente lo opuesto. Tienen rachas de viento, por ejemplo, de 70 kilómetros por hora. Nieve a lo desgraciado, aquí pueden ver, ¿no? Y lluvia en buena parte de Estados Unidos, que les está lloviendo sobre mojado allá bastante, bastante fuerte. Y de hecho, son lo último. En los próximos 7 días, en esta semana que está empezando hoy 15. El 75%, 3/4 de la población de Estados Unidos va a tener temperaturas bajo cero. que aquí no las vemos nada más, nada más en el norte del país, es donde existe ese nivel de temperaturas. De, yo creo que por ahí de Durango para abajo ya esas cosas ya no pasan. Bueno, mañana podría batirse el récord con más de 250 registros de temperaturas bajo cero. A 240 récords, perdóname. 250 récords podrían batirse mañana con temperaturas bajas desde Oregon hasta Mississippi, ¿no? Que es como una franja muy amplia del espectro. Mira más esto, güey. O sea, tú ves eso ni en Chihuahua, güey. O sea, ni en los lugares con temperaturas más bajas de este país se llega a ver algo así. Pero pues, está cabrón lo o sea, lo dispar, ¿no? Lo poco parecidos que son las temperaturas en países vecinos. Bueno, y esto, güey, el papel de baño. Güey, ¿quién dejó el papel de baño ahí? Nada más todo congelado. No mames, güey, es que si tienes menos 20 afuera, pues obviamente, ¿no? Nada más, se qué cosa. Y no, güey, o sea, para salir a manejar la cosa está bastante peligrosa. Yo que ya home office es casi de ley, güey. Pero bueno, los residentes de los estados entre Oregon y Mississippi y pues más para arriba y para abajo pueden esperar frío bastante cabrón. Y pues obviamente no van a pasar mucho tiempo al aire libre, ¿no? Porque pues, no es lo ideal. Y no debe ser nada cómodo salir a la calle y que la cosa esté así. Este fin de semana, o sea, sábado y domingo pasado, se cancelaron más de 1,850 vuelos y otros 4,700 tuvieron alguna especie de retraso según FlightAware, ¿no? Esta plataforma para seguir este vuelo. O sea, vean el nivel de emergencia que estamos hablando. Y entre los aeropuertos más afectados estuvo el de O'Hare, que está en Chicago, y el Metropolitan Wayne County en Detroit. Ambos al norte, no casi frontera con Canadá. Uno de las cosas que más sonaron fue que el partido del comodín entre Buffalo y Pittsburgh, entre los Steelers y los Bills, tuvo que ser aplazado porque el estadio estaba sepultado en nieve. O sea, iba a ser ayer el partido, pero lo aplazaron para hoy. Creo que ya están jugando. Los Bills pidieron ayuda a sus fans para quitar la nieve del estadio. O sea, vean nada más la cantidad de nieve que había. Corríjanme si estoy equivocado ahí a los que andan en producción, a ver si nos echan una manilla. Pero según yo, los Bills, o sea, Buffalo, es el estado más al norte de toda la NFL. Chance estoy equivocado, pero puede ser. ¿Qué, cuál? Ah, pues los Patriots, ¿no? Debe ser los Patriots, que están un poco más arriba en Massachusetts. Bueno, los Patriots ya no están en los playoffs. Entonces, en los playoffs, ahorita, es el estado más al norte, que es Buffalo, ¿no? En el estado de Nueva York, un poco más arribilla. Bueno, ven, watchen nada más el videazo de toda la gente que desinteresadamente aficionada al fútbol americano y queriendo ver a sus Bills triunfar, que hasta tengo entendido que lo están haciendo hasta este momento, están queriendo echar una mano a ese equipo y quitando la nieve del estadio. Tengo que decir un par de cosas al respecto. Según el buen Davo aquí, parte de la producción de este bello hermoso programa, los Bills pagaron $20 la hora para que nos echara, para quien le echaran la mano. O sea, 350 o 400 pesos la hora de estar ahí paliando nieve. Personalmente, yo no lo hubiera hecho ni aunque pagaran $100 la hora, ¿no? O sea, porque son condiciones que la neta, no, gracias. Según, la cosa es que con ese dinero pudo ese hermano que estaba en la resbaladilla ahí medio improvisada, pues seguramente va a tener que ir a un hospital porque la hipotermia debe de estar a lo desgraciado en su sistema. Y segunda, o sea, con ese nivel de nevada, güey, no es casi como estar tratando de sacar agua del Titanic, así a cubetazos, ¿no? O sea, porque pues, puedes ahí, ¿vieron la cantidad de nieve que había? Bueno, gente con palas y la chingada y pues cayendo más nieve todavía. O sea, parecía una misión un tanto inútil, ¿no? Pero pues, ya están jugando y los Bills van ganando. Entre la nieve estos aficionados estaban buscando sus asientos, ¿no? Para ver, porque todavía no cancelaban el bueno, posponían más bien el partido. Y pues hubo gente que estaban ahí tratando de encontrar su asiento, pero era una montaña que ni se veía, ni se podía ni apreciar la diferencia entre filas, entre asientos ahí en el estadio de los Bills de Buffalo.
First family. Like a frontiersman.
Give him a thumbs up.
Güey, no hay perra forma de que yo me pare en uno de esos estadios, güey. O sea, no mames. Bueno, además, el frío va a hacer que este lunes, también hoy están las primarias en Iowa, que es el primer paso. Tradicionalmente, las elecciones primarias en Estados Unidos empiezan en Iowa, tanto para republicanos como para demócratas. Hoy empezaron, ¿no?, para elegir quién va a ser el candidato de ambos partidos. Y, de hecho, también es de los registros más bajos que se tienen en la historia en cuanto a temas electorales. Porque hay una sensación térmica allá en Iowa de menos 22 grados, güey. O sea, hay una diferencia casi de 40, bueno, de 48 grados con lo que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México. No, gracias. Bueno, y como es una temperatura bastante extrema, el niño Trump, siendo un extremo él mismo, le está pidiendo a sus simpatizantes que se aguanten, ¿no?, y vayan a votar para que él pueda ganar la elección primaria en Iowa. Dijo que así, no pueden quedarse en su casa. ¿Por qué suena como quién dice? No pueden quedarse en su casa. ¿Quién suena así?
No,
Ricky Martin siendo el Hércules, no. Oh, Pegaso. No, no es tanto así. Vamos a... Ahorita voy a pensar en quién, pero es como León Larregui, ¿no? Es como, es anticonstitucional, Ebrard es un fascista. Bueno, porque te odio. En fin, no... Bueno, que no pueden quedar... Es que traté de hacer la... Es que en inglés sí me sale. This is so great, so amazing, what's been happening here in America. Pero lo voy a decir en español porque todos estamos en la misma. No pueden quedarse en su casa. Si estás enfermo como un perro, dices, querida, tengo que hacerlo, incluso si votas y después te mueres... Vale la pena por la democracia, como de que no, de Estados Unidos. Chingada madre. Bueno, hasta este asunto. Ya les estaremos contando mañana quién gana la elección primaria en Iowa. Seguramente Trump va a ganar la del Partido Republicano y Biden ganará la del Partido Demócrata. Oye, que llegamos a estar a 26 grados hoy. No, qué pinche. No mames, Dios de mi vida. Otra de las cosas, perdón que me así, me fui durísimo la chica. Otra de las cosas que también impactan a nuestro país. Y que tiene que ver con que se esté congelando el infierno allá en Estados Unidos, es Texas. ¿Se acuerdan lo mal que la pasamos en 2021 cuando se congeló Texas a la chingada? Y acá estábamos, puta, contando, sacando el rosario, güey, para que no nos jodiera la vida en cuanto al tema de la generación de energía eléctrica, no de la luz. El Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, ya declaró estado operativo de emergencia al sistema interconectado nacional desde el 12 de enero, que es el viernes pasado, por estas tormentas invernales que están pasando ahí en Estados Unidos. ¿Qué es el sistema interconectado nacional? Les cuento que el sistema eléctrico nacional, o sea, lo que surte de energía a todo el mendigo país, tiene dos partes. Uno es el sistema interconectado nacional y otro es el de sistema de Baja California. O sea, las Baja Californias, estos dos estados tienen un sistema independiente que es aparte, o sea, no está conectado. Ningún perro cable que abastece de luz en Baja California y Baja California Sur está conectado con el resto del país. O sea, ellos dos tienen su pinche sistema y pues bien por ellos. Y el resto de los 30 estados, ese sí está interconectado. O sea, una porción de energía, un watt que fue generado en Quintana Roo o en Yucatán, podría llegar hasta Sonora. Pero de Mexicali ya no pasa hasta Sonora. Pues, cosas raras, yo no sé. O sea, yo no entiendo por qué se construyó así el sistema, pero así está hecho. La cosa es que todo lo que tiene que ver con el SIN, este Sistema Interconectado Nacional, está en ascuas, mis niños. Porque estas tormentas podrían llegar a reducir el flujo de gas natural que sale de Texas al mercado internacional. Pero bueno, el mercado internacional nos vale madre. A nuestro país. Han de saber que el 54% de la electricidad en México se produce con plantas de ciclo combinado. Que estas plantas de ciclo combinado usan gas natural. Porque el primer paso de generación para estas plantas es metes gas, lo quemas y eso mueve una turbina que genera calor y a partir de ahí sacas energía, ¿no? A través del movimiento sacas energía. Luego con el calor que se genera hay un tanque de agua que hierve, se convierte en vapor y esa mueve otra turbina. Entonces por eso se llama ciclo combinado porque tienes gas y agua en el mismo proceso, ¿no? Y sacas más energía eléctrica con un mismo suministro de gas. Bueno, el 54% de la energía que se consume en este, que se genera en este país, sale de plantas que necesitan gas natural. El 70% de gas natural que se usa para fines eléctricos en este país viene de Estados Unidos, específicamente de Texas. Entenderán entonces que estamos ante un asunto de casi seguridad nacional si se llegan a congelar otra vez las putas tuberías de Texas, ¿no? Y aquí nos quedamos sin gas. La declaración de estado de emergencia, soy un poco italiano. Cuando esto pasa, cuando la reserva operativa de generación eléctrica se encuentra, digamos, por abajo del 3%. O sea, del sistema eléctrico tienes que estar un poquito más de 3% arriba de lo que se va demandando, ¿no? Pues ya el SENACE sabe a qué horas es la de mayor demanda, ¿no? Que en la mañana y en las tardes son los que, pues, donde más energía se usa, porque ya todos estamos en nuestras casas rascándonos las verijas después de un día de trabajo. Y pues prendemos la tele, las luces, porque ya no hay luz, ¿no? Entonces, pues, hay que iluminar la casa y la chinga. Bueno. Ellos ya saben más o menos cómo está el consumo y van planeando producción y generación acorde con eso. El SENACE, si esto a cosas llega a estar si llega a estar por abajo del 3%, el SENACE tiene que empezar a planear desconexiones de algunos usuarios para que no se nos friegue toda la puta red. Entonces, en febrero de 2021, acuérdense cómo fue este rollo. Ya hace casi dos años, tres, es cierto, casi tres años, las tormentas invernales en Estados Unidos, específicamente en Texas, provocaron que nos dejaran de mandar gas y petróleo de Estados Unidos para acá. Estamos hablando de que casi 5 millones de mexicanos, sobre todo en los estados del norte, se quedaron sin un perro segundo de luz. El presidente de todos ustedes dijo que ya se están tomando previsiones para evitar apagones. ¿Cuáles? No sé.
Estamos en una situación también de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos, que afecta sobre todo la producción, la distribución del gas y la energía eléctrica. Se produce en plantas que requieren gas. Nosotros tenemos la ventaja, por eso fue muy importante detener, parar la privatización de la industria eléctrica, porque tenemos el control de todas las líneas de distribución. Entonces podemos subir a la red de distribución energía que se produce con distintos combustibles, no solo con gas.
Es este tipo de declaraciones que me dejan clarísimo lo ignorante que es Andrés. Ignorante. Porque estás hablando que más de la mitad de la energía que se genera en este país es con gas natural. Y no hay capacidad en este país de ningún otro tipo de combustible para suplir ese 54%. No hay, no existe. Si hubiéramos tenido, pues, más desarrollo de parques eólicos, de parques solares, y este cabrón no los hubiera parado, chance estaríamos hablando de otra cosa. Pero como tenemos una mente que está anclada, parada y varada en 1970, no se pudo. Ahora, la única cosa que puede asegurar, estando las cosas como están, el Estado mexicano, es agarrar la cantidad de gas más cabrona y más grande que pueda. El único pedo es que la capacidad de almacenamiento de gas de este país no alcanza, no es suficiente. Hay países como Estados Unidos, como Israel, como Francia, que tienen una cantidad de o capacidad de reserva de gas natural, pues, buena. Estados Unidos tiene tres meses, tiene 90 días. Israel tiene como 4 meses, ¿no? 120 días. Francia tiene, si no me falla la memoria, como 45 días asegurado de abasto de gas, ¿no? O sea, lo tiene guardado ahí en caso que ya sea necesario. Aquí en México tenemos 3 días. 3 perros días de almacenamiento de gas natural. Entonces, digo, estás en una posición muy distinta que otro que podrían estar en otros países. O sea, por ejemplo, si llega a haber una emergencia de este tamaño en Estados Unidos, pues se las pela, güey, porque ya tienes tres meses guardados, en lo que, si incluso se llega a consumir todo, pues cambia la estación y ya estás en primavera. Y luego ya reabasteces y lo que tú quieras. México no se puede dar ese lujo porque no tenemos capacidad de almacenamiento de gas. Otra cosa en la que pudo haber invertido el caballero, pero mejor construyamos un puto tren que no va a servir para una madre. O una refinería que vale 3 kilos de mierda, ¿no? O sea, ¿entienden por dónde voy? Porque la propuesta que dijo, no, es que podemos subir, qué bueno que tenemos el control de la línea de distribución, que nunca la perdieron. O sea, CFE sigue manteniendo el monopolio en la venta final a personas, ¿no? A lo que se llama transmisión y distribución, que son los dos negocios en los cuales CFE sigue manteniendo el monopolio. Ninguna otra persona se puede meter en eso. Pero acá, pues ya sabes, don ignorante, ¿no? Que intenta vender una realidad alternativa, no entiende o no quiere entender o miente tal cual. Entonces en esas andamos, mis niños. Rezando, una vez más, prendiendo las veladoras a San Juditas para que no se nos congele los gasoductos desde Texas y tengamos ahora nosotros tener que usar esas veladoras para poder ver por dónde caminamos durante las noches. Bueno, y en el asunto internacional, si ustedes creyeron que la toma de protesta de Felipe Calderón en 2006 fue un desmadre, esta igual como que le juega el tiro. Porque hasta hoy en la madrugada, Bernardo Arévalo fue ya con, le recibió los símbolos, ¿no?, de la presidencia guatemalteca, que como buen país latino, ¿no?, tiene pues banda presidencial y todo. ¿De dónde habremos sacado eso, güey? O sea, porque solamente en Latinoamérica se usa, ¿sí saben? O sea, solamente aquí en Latinoamérica se usa la banda presidencial. O sea, existe en Venezuela, está en Chile, Argentina, Guatemala, México y ya. O sea, el resto de los países no existe ese pedo. En fin, ya como para que pensemos, ¿no?, en todo este pedo. Bueno, le dieron la banda presidencial, aquí lo ven, y ya dio el juramento, ¿no?, para convertirse oficialmente en el presidente de Guatemala. Luego vino después una larga y caótica espera en el Congreso, porque todo esto estaba planeado para, creo que las 12 del día o así, a una hora un poco más decente, y la cosa terminó hasta en la noche. O sea, estamos hablando que los que estaban invitados, güey, a la toma de protesta, creo que el rey Felipe VI de España estaba invitado y no vio, güey. O sea, él llegó pues, a su tiempo, ¿no?, como buen europeo, llegó, pues se sentó la chingada de puta que no va a pasar, no va a pasar. Se tuvo que regresar a España sin ver que el señor ya fuera investido como presidente. Santo es madre, o sea, la figura de Arévalo allá en Guatemala parece que está levantando mucha ámpula, ¿no? Mucha cosa muy fea. Y bueno, se ve, ¿no?, que en todo el tema de la toma de posesión, o lo intentaron parar por todos los medios posibles, pero al final se la terminaron persignando.
Juro ante Dios y por su honor de ciudadano guatemalteco, ser fiel, leal y obediente a la Constitución Política de la República, cumplirla y velar por su cumplimiento?
Sí, juro.
¿Jura usted fortalecer el Estado de Derecho y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la nación?
Sí, juro.
¿Jura usted?
Es un poco anticlimático, ¿no?, el juramento de presidencial en Guatemala, pero pues, oye, pero fíjate cómo también en Argentina juran ante Dios. En Argentina, y ahora también me estoy enterando que en Guatemala juran ante Dios, aquí ni madres. O sea, aparte de que nadie más le rinde juramento al presidente aquí en México, lo dice él solito y pues se acabó, ¿no? Rinde protesta y tal cual. Bueno, en fin, pues cosas, ¿no? Variantes, ¿no?, que se encuentran en la vida política de otros países. Ahora, los desacuerdos que hay en el Congreso y una serie de decisiones judiciales que hasta inhabilitaron al partido de Arévalo, ¿no?, y se armó un desmadre, provocaron que todo esto se retrasaran un chingo de horas, ¿no? Que a mí se me hace increíble, güey. Y qué bueno por Guatemala que salió avante de esta. Mucha de la población de nuestros hermanos guatemaltecos, güey, llegaron a pensar que el presidente Arévalo, que wey, fue electo con más del 60% de los votos, podría llegar a valer sorbete, ¿no?, a que no asumiera el cargo para el que fue electo por una amplia mayoría de ciudadanos. Por eso, pues como que se activó así el asunto de la respuesta civil, ¿no?, de la respuesta cívica de nuestros comparsas guatemaltecos, salieron a las calles a protestar y hasta rodeando el Congreso, güey. O sea, imagínense la cantidad de gente que había ya pues, empujando, ¿no?, y protestando para que ya Arévalo tomara posesión como presidente de Guatemala. Afuera del Palacio Legislativo ya de Guatemala, tuvieron pues, algunos encontrados con la policía. Al interior, pues estuvieron todos como a gritones y agresiones entre los propios diputados. O sea, una cosa bastante fea, parecido a lo que pasó en 2006, ¿no?, aquí en nuestro país. Estas disputas entre los diputados allá de Guatemala, que de hecho el Congreso está controlado por digamos, los partidos de derecha. Todo, y él es de izquierda, y Bernardo Arévalo pues es lo contrario, ¿no? Ya sabes, discurso mucho de anticorrupción, la chingada, ¿no?, que funciona cuando pues en un país como el nuestro, como el guatemalteco, pues hay una rampante corrupción, pues quien llegue con credibilidad medianamente aceptable y con ese discurso, automáticamente se dispara al puesto político que quiera. Entonces, estos güeyes, todo el Congreso y el partido de derecha, ¿no?, que hay allá en Guatemala, puta, le pusieron cada traba, cada obstáculo y piedrita en el camino para que se pudiera armar incluso la junta directiva del propio Congreso. Y si no hay junta directiva, pues ¿quién chingado le toma el juramento este al presidente? Entonces, bueno, al final se logró. Arevalo pudo dar su discurso después de que le pusieron la banda y toda la madre. Y dijo que él puede, que él confía en poder transformar Guatemala. Fíjate tú con quién habrá hablado antes de tomar de su discurso. Oigan, bueno, hablando del susodicho, Andrés dijo que no podía ir, que tenía mucho trabajo. Sí, seguro. Y no podía ir a la faramaya esta. Pero pues, le envió su apoyo, ¿no? Y celebró y que le hace bien al pueblo, ¿no? El pueblo guatemalteco, que van a trabajar juntos con el fin de cooperar en temas económicos, culturales y sobre temas de temas de migración.
Celebro que tomó protesta Bernardo Arévalo, ya es el presidente de nuestra hermana República de Guatemala. Deseo lo mejor para Guatemala, para el presidente Arévalo, y desde luego que vamos a trabajar juntos, vamos a mejorar la cooperación en todos los aspectos.
Vamos a ver, al final el tema migratorio creo que es lo que más importa, ¿no?, la relación entre México y Guatemala, porque somos frontera. Mientras tanto, le preguntaron sobre si ya le echó una llamadilla, ¿no?, a su compadre. Andrés dijo que lo iba a hacer hoy y pues quién sabe. Digo, al final, lo que rodea la toma de protesta es algo que es de llamar la atención. Digo, muchas veces no le ponemos atención ni a Belice, ni a Guatemala, ni a muchos países que están al sur de nuestra frontera, pero que la neta vale la pena ver, porque pues mal que bien, al fin, somos latinos, güey. Compartimos muchos rasgos, historia, ¿no? O sea, rampantes corrupción, corruptelas, impunidades por todos lados, que por más que tengamos historias que pues con nimiedades, ¿no? Al menos aquí en México no tuvimos una dictadura militar como si lo tuvieron en Chile, en Argentina, en Brasil también tuvieron este asunto. Pues sí, llegamos a tener dictadura, pero de otro tipo, ¿no? Con el PRI y esas cosas. Bueno, paralelismos latinos, le digamos. En fin, pues en esa quedamos, mis escuincles. Un absoluto placer tenerlos por acá. Ya saben que todos los días estamos a las 5. Procuramos que sea a las 5 en punto, pero luego Diana no le pica bien al botón para salir. y yo llego tarde, ¿no? Porque ya saben, cosas que pasan aquí en las SEDMEX. Pero a las 5 y pelitos, 5 en punto. Nada más estén pendientes del Instagram de Diario de Confianza, que es @dd confianza, mi estimada. @dd confianza. Y ahí se van a enterar cuando ya estemos a punto de empezar con la transmisión de este programa para todos ustedes. Bueno, sale pues, ahí se cuida, nos vemos mañana.